Ayer enviamos un versículo a los varones que está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. En base a ese texto, vamos a compartir la palabra hoy sobre la unidad. Hay diferentes formas de acercarse a este tema. Juan capítulo 17 es uno de los modelos de oración por la unidad, ¿verdad? Que Jesús nos dejó y que él estaba preocupado. Pero luego el apóstol Pablo habla en otros aspectos distintos sobre la unidad y vamos a desgranar un poquito antes leyendo 1 Corintios 1:10 para dejar ya el texto aquí. La unidad es muy importante para cualquier cosa que se quiera hacer en la vida. La unidad es muy importante para tener mucha mayor efectividad en los negocios, el pensamiento común, la unidad en el pensamiento. Y no solo la unidad en el pensamiento, sino muchos pensando cómo llevar a cabo planes. Ahí siempre hay en esa unidad una efectividad mucho más grande, mucho mayor, que cuando cada uno diserta, piensa por su propio lado. Así es que 1 Corintios 1 dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Podéis poner la fotografía esa que hemos bajado para que desde el principio tengamos en mente algo que es importante? Se va a ver muy alargado porque es una foto para poner en vertical, pero bueno, ahí está bien, está muy bien. ¿Veis eso? Eso es un ejemplo del absurdo. Las tres primeras líneas es el ejemplo del absurdo de ir cada uno por su lado. Menos mal que hasta los burros piensan. Y después de estar luchando absurdamente cada uno por conseguir sus objetivos por su lado, menos mal que se paran a pensar. Y cuando piensan, dice, no seamos tontos, unamos nuestros esfuerzos, unamos nuestros objetivos. Y mira qué fácil. Mira qué fácil es comérselo todo. Mientras que de las tres primeras líneas, ya veis que era imposible. Pues si perder de vista esta imagen, yo quiero que nos adentremos un poquito en este tema, lo importante que es la unidad. En cierta ocasión Jesús en Marcos capítulo 3, estaban diciéndole a Jesús que los milagros que hacía y las cosas que él hacía las hacía por Belcebú. Las hacía en el nombre y bajo la autoridad de los demonios. A ver si lo he buscado bien porque sí. Y le atribuían al diablo las cosas que él hacía. Y Jesús les enseñó y dijo: un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Dice el Señor, ¿Cómo va a echar Satanás fuera a Satanás? Si Jesús echaba fuera a los demonios por Satanás, entonces Satanás estaba echando fuera a Satanás. Y él, poniendo ese ejemplo, dijo: eso es absurdo. Para demostrarles que él estaba operando en nombre de su Padre Celestial contra el otro reino, el reino de las tinieblas. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Sea un reino o sea una casa, sea muy grande o sea pequeño, si tu familia está dividida, no va a permanecer. Si tu iglesia está dividida, no va a permanecer. Si tú estás dividido con tu esposo o esposa, no vas a permanecer. Sea una entidad grande, una entidad pequeña, si no hay unidad, si no hay claridad en lo que se quiere, en lo que se desea, en la manera de obtenerlo, no se va a conseguir el objetivo y va a acabar dividiéndose. División. De una forma sencilla, la palabra es división, dos visiones. Y si cada uno tira, mira, esos tenían dos visiones, los burros, ¿te das cuenta? Cada uno veía una cosa. Era lo mismo lo que veían, pero de forma distinta. Y el objetivo era el mismo, pero quería hacerlo cada uno a su manera. Una entidad, por grande que sea o por pequeña que sea, esa ley de la unidad se cumple. Por eso el apóstol dice: os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Todo esto es matizable, sin ninguna duda. Pero cuando uno se empeña en que se hagan las cosas como yo digo, entonces no va a funcionar. Yo he extractado tres tipos de división. Hay más, pero yo he extractado tres que son para mí básicos y que hay que luchar contra ellos. El primero, división por causa de personas. Yo voy con este, yo voy con el otro. Yo soy de este, yo soy de aquel. En este caso en concreto, el apóstol Pablo, 1 Corintios 1:10, está mencionando algo que les había ocurrido a los corintios. Y es que como les predicaban dos o tres distintos, o les hablaron dos o tres distintos en las diferentes etapas de su historia, algunos decían: no, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. No, pues yo de Cefas. Y los otros decían, esos son siempre los más espirituales, pues yo soy de Cristo. No, yo soy de aquí, no, yo soy del otro, no, yo soy del otro. Y entonces el apóstol Pablo tiene que reivindicar, y dice: ¿es que acaso está dividido Cristo? ¿Es que acaso está dividido Cristo? ¿Por qué os dividís vosotros? ¿Por qué estáis pensando el uno, el otro? Hay gente que quiere llevarse a todos a su lado. Eso es verdad también. Hay egoísmo en el cuerpo de Cristo, como en todo. Pero el apóstol Pablo dice: yo no, conmigo no contéis para esta historia. Algunos decís que sois de mí, nada, yo no he bautizado a ninguna, si es que no sois de mí. Si queréis ser de alguien, sed de Cristo, pero de mí no. Y sobre todo sin divisiones. Cuando hay dos que supuestamente quieren tener razón, y en parte, pues cada uno tiene su parte de razón. Lo que la gente tiende a hacer es ganar adeptos a su causa. Oye, pues mira, mira lo que me ha pasado, mira tal, mira cual, no sé qué, no sé cuánto, le cuenta su historia, y dice otro, es que hay que ver. Sí, tienes razón, es que el otro... Y ya está buscando adeptos a su causa. Ya está... ¿Qué está haciendo? Dividir. Cuando uno intenta ganar adeptos para su causa, lo que está haciendo es dividir el cuerpo de Cristo. No, pues fulanito tiene razón. No, la tiene menganito. No, la tiene fulanito. No, menganito. Pues yo voy con fulanito, yo voy con menganito. Ya se ha dividido. El diablo se mete en medio a destrozar. Divisiones por causa de la gente, de las personas. Divisiones por doctrina. En Romanos 16, 7, el apóstol Está mal puesto el texto, lo he escrito mal. 16, 17. Ah, vale, perdón. Es 16, 17, no 16, 7. Dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, fíjate, ¿eh? Pablo era muy fuerte, muy duro. Muy duro. Dice, porque tales personas, los que causan divisiones, no sirven al Señor sino a sus propios vientres. A veces la doctrina, tiene que ver solamente con el egoísmo propio. A veces la doctrina... Usando la doctrina... Se está buscando nuestro propio interés, no sé cuál, a veces no se entiende mucho. Pero en la Biblia habla claramente que va a haber personas que traerán falsas doctrinas en medio nuestro. Y va a haber personas que van a tener doctrinas de demonios en medio nuestro. El otro día hablaba con una persona. Vino a verme al Consejo Evangélico, que por ser el Consejo Evangélico, la institución que representa a todos los evangélicos de Madrid, pues este hombre vino a verme a mí, a ver qué le contaba yo. Y me empezó a contar unas cosas que yo me quedaba un poco alucinado. Y decía, no, yo soy cristiano. Pero no quepo en la Iglesia Católica por mis principios, mis criterios cristianos. Dice, entre los evangélicos no sé si cabré. Porque tal, me empezó a contar y le dije, pues mira, me parece que por lo que me estás contando, tampoco vas a caber aquí mucho. Porque esa amplitud de criterios del todo vale. Dios es bueno, así es que todo vale. Como Dios es amor, como Dios es misericordia, pues todo vale. ¿Y qué culpa tiene una persona que ha nacido homosexual? El rollo de siempre, ¿no? Si hacemos una doctrina por un 0,1% que nacen con un trastorno, 0,1%, hermanos, hace una doctrina para todo el mundo. E engloban la maldad del pecado, nos hacen creer que pobrecito, si este ya nació adúltero, hombre, este ya nació fornicario, este ya nació... Mi hermano, te estás equivocando, no te engañes. Eso no es ni enfermedad ni nada, es pecado. Y la Biblia lo llama pecado. Igual que el de adulterio, de fornicación, el de mentira, el de lascivia, el de no sé qué, el que no sé cuánto. ¡Pecado! No lo confundas, hermano. No todo vale. Y a Dios no le gusta todo lo que hace la gente. Bueno, pero tenemos que ser tal, tenemos que ser cual. Y bueno, pues van a venir de esos. De hecho, ya hay iglesias en Estados Unidos. Pasaba por Minneapolis, por la capital, y de repente vimos toda una fachada pintadita de rosa, todo bonito, así, en plan tal. Y claro, miras un poco y dices, iglesia evangélica gay. Dios, me cachis en la mano. No, lo de evangélica no me acuerdo si lo ponía, pero pone iglesia gay. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? Yo no sabía que existía eso. Hace 20 años en Estados Unidos no sabía ni que eso existía. Pero hoy en España ya empieza a haber círculos que se denominan evangélicos gays. Muy peligroso. Iglesia, y ya no entro con el tema de la homosexualidad, iglesia lesbiana, iglesia de los adúlteros desconocidos, iglesias de los fornicarios de fin de semana, iglesia de los, o sea, al final tendremos que aceptar a todo el mundo con su pecado a cuestas, como si no pasara nada. No, hermanos, no y no y no. Si alguno trae otra doctrina a la que os hemos predicado, dice el apóstol Pablo, sea anatema, sea herejía, sea puesto fuera. Ahora bien, entre nosotros puede haber diferentes enfoques en la doctrina. Y eso lo acepto. Y lo aceptamos. ¿Por qué? Porque hay cosas que se puede interpretar claramente. Hay dos o tres posiciones de todo el cristianismo sobre esos temas y tenemos que ser lo suficientemente maduros para saberlos manejar. Y no criticar a lo que el otro piensa. Ni juzgar lo que piensa el otro. Pero sí podemos decir, bueno, hermanos, sobre esto hay dos o tres posiciones, esta es la nuestra. Y punto. Respetamos a los demás. Pero si Dios te ha puesto en una iglesia local, en este caso en la iglesia de las Águilas, aquí, pues procura no enseñar o no compartir o no discutir sobre lo que Dios nos ha mostrado a nosotros y tú vas dando tu propia versión de tu doctrina con todo aquel que te encuentras. Bueno, yo sé que en esta iglesia piensan sobre la segunda venida de Cristo que es en el medio. Y dice el otro, no, yo sé lo que piensas, pero no, va a ser al final. No, porque mira, tal. Y empiezas a traer, ¿qué? División, disensión. No, va a ser al principio de la última semana de años. Perdón que no cuente toda la historia de esto. Pero la cristiandad piensa que cuando Cristo venga por su iglesia, hay una parte de cristiandad que vendrá antes de lo que llaman Apocalipsis o el profeta Daniel, la última semana de años, los últimos 7 años, que comenzará en un momento determinado en nuestra historia, que todavía no ha comenzado. Y algunos dicen que la iglesia será arrebatada antes, otros dicen que la iglesia será arrebatada en el medio de los 7 años y otros dicen que la iglesia será arrebatada al final de los 7 años, justo antes de la última guerra y del milenio. ¿Bien? Yo estoy en desacuerdo con una posición total, medio acuerdo con otra y totalmente de acuerdo con otra. Entonces me quedo con la que más estoy totalmente de acuerdo, que es con la del medio, en los 3 años y medio primeros. Y eso es lo que enseñamos, que a ti te han enseñado otra cosa, viniste a otra iglesia, pues está bien. Yo no voy a discutir contigo. Si quieres que hablemos, hablamos. Pero no voy a discutir y lo que te pido es que tú no andes por ahí contando otra cosa distinta a lo que aquí tenemos. ¿Me explico, hermanos? Porque cada iglesia local tiene ciertas particularidades. Tú vas a una iglesia local y dices, esto está mal hecho, en mi iglesia se hacía así. Hermano, pues si se hacía así, gloria a Dios, ¿por qué no te quedaste? Pero si Dios te ha traído aquí, pues tendrás que aprender a hacer las cosas como las hacemos aquí, ¿o no? Porque el resto es crear división. Entonces, es muy importante que busquemos siempre la unidad. Que busquemos siempre tener objetivos comunes, verbo común, aunque nosotros particularmente podamos tener otra versión distinta. No pasa nada, hermanos. A Dios yo creo que le gusta la diversidad, porque en la diversidad también hay mucho que aprender. Y todos aprendemos de todos. Pero si queremos llevarnos el asco a nuestra sardina, lo que podemos hacer es provocar una división. Y eso pasa en los propios matrimonios, en las propias familias. ¿Cuánto hay el cónyuge que nunca, 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 nunca da su brazo a torcer? ¿Qué tal es la convivencia con ese tipo de cónyuge? Es que siempre tengo que yo ceder. Es que siempre tengo que ceder yo. Es que siempre tengo que ceder yo. Lo diga quien lo diga de los dos. Eso es un gran problema. Eso no va a permanecer. Porque el que siempre cede, siempre cede, siempre cede, siempre cede, llega un día que dice tururú. Se acabó. Se acabó. Por eso en esa unidad tenemos que ceder en beneficio de ese matrimonio. Ceder de nuestra individualidad para mantener la unidad. Así es que la gente se divide por personas, la Biblia nos habla de divisiones por doctrinas, pero también, y en este anterior he mencionado algo, pero voy a mencionarlo de otra manera ahora, por actitudes. En Judas 1.19, ¿vale? Judas 1.19. ¿Por qué lo he hecho de esta manera? Para que podamos más o menos meternos en la cabeza la idea. Que cuando estamos a favor de unos o a favor de otros y si nos decantamos claramente, en vez de intentar poner paz y decir, no, no, un momento, está bien. ¿Tengo razón o no tengo razón? Y ya verá, ya veremos. Me gustaría a mí escuchar al otro a ver qué dice. No, no, dime, ¿tengo razón o no tengo razón? Por personas, por doctrina o por actitudes nuestras propias. Judas 1.19 dice: estos son los que causan divisiones. Estos son los sensuales, estos son los que no tienen el espíritu, etcétera, etcétera. Pero cuando dice estos son los que causan divisiones, ¿a quién se puede referir? El versículo 18 dice: a los que os decían que habría burladores que andarán según sus malvados deseos. Pero está refiriéndose en el contexto, si lees unos versículos antes, a quién se está refiriendo. De estos también profetizó Enoch, versículo 14. Y dice: estos son murmuradores, versículo 16, querellosos, que andan según sus propios deseos y cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros no sois así, hermanos. Porque estos son los que causan divisiones. Así que la actitud de muchos causa división. Nuestra actitud puede causar división y tenemos que estar alerta. Lo que yo oigo, lo que yo hablo, lo que yo digo con lo que he oído, si es que me ha llegado algo, eso puede causar división. Mis formas obsesivas de ver las cosas, mis formas intransigentes de ver las cosas, mis formas poco tolerantes o poco amorosas a veces de ver las cosas pueden causar división entre nosotros. Hay gente que dice: es que nadie me habla. Es que nadie me habla. Y claro, ¿cómo te van a hablar? si cada vez que te habla alguien ladras? Hermano, ¿qué tal? Bien. Hermano, ¿qué tal? Déjame, que hoy estoy enfadado. Claro, estás causando división. Por carácter, a veces la gente tiene una forma que no le hacen mucho caso, pero es que la gente se harta de los otros también. Se pueden hartar de nosotros con nuestra forma de actuar, de proceder. Entonces todos tenemos que intentar ser cariñosos, ser amables. Primera de Pedro, si hay virtud alguna en esto, pensad, ¿no? Todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero a veces es todo lo contrario. ¿Cómo? Qué bonito es ir a un hermano. Hola, hermano, ¿qué tal? Hola, hermana. Ay, gloria a Dios, muy bien, gracias, Dios te bendiga. ¡Ah, qué bonito! O alguien que vaya a decir, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, pues mira, la verdad es que estoy un poco así flojillo, no lo estoy pasando bien y tal y cual. También, sinceridad, transparencia, amor, confianza. Démonos confianza unos a otros. Démonos buenas palabras unos a otros. Démonos ilusión, démonos esperanza. Démonos lo mejor. Y de esa manera habrá más unidad. He descubierto en la escritura palabras como unidad, unánime, unión y uno. Cada una tiene sus versículos y su momento. No puedo compartirlo todo. Pero si lo queréis buscar vosotros, podéis buscar en vuestras concordancias uno, unión, unánime y unidad. Y podéis ver cuántas cosas y lo que le preocupa al Señor estas palabras que manifiestan claramente el Espíritu de Dios, nuestro Padre, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús dice, Padre, que ellos sean uno, como nosotros somos uno, en Juan 17. Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Pero no puedo meterme ahí, así es que voy a hablaros de las bendiciones de la unidad. Hemos hablado del problema de la unidad, pero vamos a hablar de las bendiciones de la unidad. El problema no de la unidad, el problema de la división, perdón. El problema de romper la unidad. ¿Vale? Pero vamos a hablar de un par de cositas sencillas que podemos aprender. Hay una palabreja por ahí que se utiliza ya bastante desde hace unos años que se llama sinergia. Sinergia. Y se usa ya a todos los niveles. El que más se está usando es el empresarial. Y dice... Algunas definiciones, la sinergia es la unión de varias fuerzas o causas, etcétera, para lograr una mayor efectividad. Otra dice, acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Es decir, no es sumar fuerzas. El modelo, el ejemplo de sinergia es la típica fórmula 2 más 2 igual a 5. Matemática, 2 más 2 igual a 4. Sinergia, 2 más 2 igual a 5. Está demostrado que un caballo de tiro puede llegar a tirar hasta 1000 kilos, entre 700 y 1000 kilos. Y dos caballos de tiro, teóricamente, ¿cuánto deberían tirar? O 2000, porque si uno tira 1000 y suma dos, pues 2000, ¿no? Pues no es así. Un caballo de tiro tira 1000 y dos caballos de tiro junto tiran 3000. Y eso es sinergia. Eso es la utilidad de esa conexión de ambas fuerzas unidas, tiene una respuesta superior a la suma de las dos fuerzas. Tengo un caballo, tiro 1,000. Tengo dos caballos, 1,000 + 1,000, 2,000. Matemáticas. Sinergia, realidad. La unión de esas dos fuerzas desarrolla una fuerza superior al simplemente al doble. Es decir, cuando la gente está unida, puede conseguir mucho más que independientemente, como los dos burros. Cuando la gente se une con unos propósitos, se desarrolla una fuerza superior a la suma de esos propios esfuerzos. Es como que se multiplica. Entonces hay un mayor aprovechamiento, bastante mayor aprovechamiento. Eso es lo que trae la unidad. La unidad nos permite llegar mucho más allá que si juntamos lo que cada uno de nosotros puede hacer. El Señor en la Escritura dice algo así como: ¿cómo podrá perseguir uno a 1,000 y dos hacer huir a 10,000? Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podrá uno a 1,000 y dos a 10,000? La proporción en este caso es 10 veces más juntándonos con otro que haciéndolo nosotros solos. Uno pondrá en fuga a 1,000 y dos a 10,000. No es lógico. Si uno pone en fuga a 1,000, dos ponen en fuga a 2,000, tres a 3,000, cuatro a 4,000, pues no. Porque hay algo que cambia las cosas. En este caso es Dios. Pero lo menciona dos veces en las Escrituras. Una es en Deuteronomio 32:30 y otra es en Levítico 26:8. Y habla de una promesa que Dios le da y dice: 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. 5 a 100. 100 tendría que ser 2,000, pero es 10,000. 5 veces más. No es la suma. Es la multiplicación. Y la unidad, que es la esencia de Dios. Dios uno. Que ha puesto en nosotros y que ha deseado y que Jesús ha orado y que Jesús nos ha advertido y que el apóstol ha seguido insistiendo. Eso hace que nuestras fuerzas se multipliquen. Así es que una de las bendiciones de la unidad es que hace que entre nosotros haya una sinergia que multiplica nuestras fuerzas. Que no solo las suma, sino que las multiplica. Y otra es una cosa muy sencilla, Juan 17:21. Muy sencilla, pero muy importante. Juan 17:21. El Señor dice: que sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Nuestra unidad es parte de la obra de Dios, parte del propósito de Dios, parte de la estrategia de Dios para que el mundo crea. ¿Cuántas veces he oído a la gente, por ignorancia, lo dicen? Pero muchas veces es que nosotros hemos dado esa imagen también. Es que los protestantes o evangélicos, anda que no hay iglesia. La iglesia católica es una. Los evangélicos son miles de iglesias distintas. Y hay algo de razón. No, no todo, pero algo hay. Tiene sentido. Tiene su sentido. Porque no tenemos una estructura jerárquica, no tenemos un papa, no tenemos una estructura que ha impedido a la gente asumir su propia responsabilidad. Hace 500 años, uno de los postulados de la Reforma protestante, dictados por el famoso Lutero, fue lo que se ha definido como el sacerdocio universal del creyente. Que cada uno de nosotros somos sacerdotes delante de Dios. Por lo tanto, tenemos responsabilidad sacerdotal cada uno de nosotros. Pero en Cristo podemos estar unidos. Aunque seamos diferentes, aunque seamos muchos, aunque seamos distintos, tenemos que buscar la unidad del Espíritu. Y no con una estructura piramidal, con un jefe y todos hacia abajo. Que luego eso tampoco funciona al 100%. Porque dentro del mundo de la Iglesia Católica también tiene un montón de órdenes, los de no sé qué, los de no sé cuánto, y bueno, pues cada uno es como es. Pero el mundo evangélico, con eso de que somos libres, independientes, sacerdotes, pues las iglesias a veces se independizan demasiado. Y el Señor también quiere la unidad. No solo dentro de la iglesia local, sino también de las iglesias locales en una. Ya que lo estamos en la iglesia universal, todos pertenecemos a la iglesia universal de Cristo, a la esposa de Cristo, que es todo en el mundo que ha creído, ha nacido de nuevo y ha aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Pero volviendo aquí a nuestro lugar, aquí a nuestra casa, o a nuestro reino, es fundamental. Porque si la gente ve, entra aquí, y ve que cada uno va por su lado, y ve que entra alguien y le saludan, y ve que entra alguien y están peleándose dos o tres, saldrá corriendo y no volverá más. Pero si la gente viene y ve a la gente amarse y besarse y hablar con armonía, eso le toca y le afecta su corazón. Y tenemos testimonio de mucha gente que lo dice cuando ve el funcionamiento de la iglesia. Como Jesús dijo, entrarían y dirían, oh, cuánto se aman. Y la gente ha de pensar así y eso les tiene que llevar a que Jesucristo es real. Así es que esta es la otra bendición, entre otras que hay. Que esto va a ser algo que va a ayudar a que las personas reconozcan a Cristo en nosotros. Pongámonos de pie, por favor. Os voy a pedir que os deis la mano todos, que nos demos la mano a ver si logramos estar todos unidos. Que no haya nadie que no esté con su mano unida a otra mano. Si alguien se queda una mano libre, es que no lo hemos hecho bien. No puede haber ninguna mano libre. Y ahí estoy viendo una. Así es que, mira, esa fila de ahí de alguna manera tiene que unirse a esta. No sé cómo, pero de alguna manera ahí por el medio, como sea. Extendeos un poquito más para acá. José Manuel, no sé cómo, mira, únete a esta hermana, muy bien, que nadie se quede sin estar conectado con otro, ¿vale? ¿Estamos todos conectados? Todos, mira, falta una, ya. Muy bien. Vamos a orar. Señor, perdónanos Tú piensa en ti, hermano. Piensa en ti también, en personas, doctrina o actitudes, cosas que han de cambiar en ti para conectarte más con el resto. Cosas que han de cambiar en tus actitudes, cosas que han de cambiar quizá en tu doctrina, cosas que han de cambiar quizá en tus preferencias hacia uno u otro, porque todos somos iguales. Y aunque te lleves mejor con uno que con otro, pero no eres ni de uno ni de otro. Somos todos de todos y todos a su vez de Cristo. Señor, perdónanos porque a veces hemos tenido actitudes que no han promovido la unidad. Perdónanos, Señor, porque a veces nos hemos decantado sobre unos en contra de los otros y esto ha roto nuestra unidad también. Perdónanos porque a veces hemos sido demasiado incisivos en la doctrina distinta a la que tú nos has dado aquí en esta iglesia, Señor. Perdónanos por ser intransigentes. Perdónanos por no ser amables. Perdónanos, Señor, por no amar lo suficiente como para que el amor cubra multitud de faltas. Perdónanos, Señor, por buscar cada uno lo nuestro en vez de lo del otro también. Perdónanos, Señor, por no buscar lo tuyo, que es lo más importante. Señor, queremos decirte que vamos a procurar cambiar. Vamos a procurar tener en cuenta esta palabra que nos has dado, porque queremos llegar a los máximos objetivos que tú nos has puesto y queremos llegar lo antes posible, Señor, en unidad. Y queremos que otros, viendo nuestra unidad, también sea más fácil que crean. Señor, ayúdanos como iglesia aquí en Las Águilas a mostrar ese espíritu de unidad y a luchar por ella en estos aspectos y en cualquier otro que surja. Gracias, bendito Dios. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Señor os bendiga. Podéis sentaros. Vamos a tomar el pan y el vino, que también es otro símbolo de unidad precisamente. Javier.